en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dice un estudio que ha lanzado hoy Randstad que el 90% de los egresados universitarios, aquellos que consiguen la titulación, están trabajando una vez pasado 5 años desde el final de sus estudios. Es verdad que en muchas ocasiones no están trabajando exactamente en lo mismo en lo que se han preparado en la universidad, pero de alguna manera viene a demostrar que eso de que la universidad es una fábrica de parados no se corresponde con los datos que se conocen, porque al final lo importante es la formación. Ya digo, otra cosa es que en función de la carrera que se elija, es probable que tengamos más dificultades para encontrar un trabajo de lo nuestro, que es como se decía habitualmente. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y es que decía un refrán que el saber no ocupa lugar y además este se tiene muy en cuenta en el mercado laboral, aunque insisto que a lo mejor sí. Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alguien se dedica a las humanidades, lo tendrá un poco más difícil para trabajar de lo suyo que los matemáticos que hay o los ingenieros.
Hay muchísimo trabajo para ingenieros, matemáticos, todas las ramas que tengan que ver con informática o con nuevas tecnologías, con Big Data, bueno, sí, nuevas tecnologías. Pero bueno, las humanidades también, ¿no?
Bueno.
Un poquito menos.
Pero vamos,
hay que preguntarle a Pablo, ¿no? Que le pilla.
Bueno, el 90%, cuando decimos el 90%, es de todo tipo de carreras. Ya digo que no especifica, por lo menos el gran titular de la información de Randstad, si trabajan de lo suyo o no, que ese sería el quid de la cuestión. Tú, ya que Pablo Ricote, Chus, te lanzaba el guante, ¿qué dices?
Bueno, se supone que las ciencias puras son más difíciles, por eso a lo mejor
sí, pero
hay menos.
Déjate de chorradas.
Estoy un poco en la línea de Chus.
En tu entorno. Tú eres joven
entorno,
y tienes amigos jóvenes y amigos que deben haber terminado la carrera.
No, bueno, de mis amigos acabar la carrera tampoco demasiados todavía, porque algunos están en ingenierías. Y pues tardan un poco más de los plazos, no se la sacan en los 4 años que dura la carrera.
Pero esos no van a tener problema, esos tarden más o tarden menos, salen con el trabajo
debajo
del
brazo. Pero tampoco hay tantos que amigos míos que hagan ingeniería, ¿eh? A lo mejor solo 2 o 3, el resto a lo mejor pues o están intentando opositar o estudian ADE o algo así, ¿sabes?
Bueno, la cosa es que te contradices en la misma frase 2 veces. Pero bueno, te hemos entendido, Pablo, no te preocupes. Que yo soy muy malvado poniéndote en apuros. Que
ya
de repente
me estoy dando
tienes
cuenta.
Que estar, tienes que estar cavilando a ver en qué están tus amigos ahora mismo, en
claro.
qué andanzas están. Bueno, te lo pongo más fácil, las redes sociales, venga.
Las redes sociales, pues para que nos digan que estudian sus amigos también, no ellos.
Incluso si tienen 50 años,
claro,
que también nos digan que estudian
pues
sus amigos.
Lo pueden hacer a través de Twitter, que es Madrid Trabaja OM.
O también pueden seguir los contenidos del programa y todo lo que ha dicho Pablo a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos oportunidades de trabajo que ofrecerte. Empezamos hoy con bolsas de empleo para el área de infraestructuras de la Universidad Rey Juan Carlos.
Las bolsas se dirigen a los que no van a tener paro, a las especialidades de arquitecto, ingeniero, arquitecto técnico o ingeniero técnico. Los candidatos deberán contar con un título universitario correspondiente. El procedimiento de la selección va a constar de 2 fases, una primera de concurso de méritos y luego una entrevista para los que hayan superado la puntuación. Los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el 7 de julio.
Hay una oferta de empleo para 50 repartidores de paquetería.
Y debes estar en posesión del carnet de conducir B y contar con experiencia en el sector logístico como repartidor. se ofrece un contrato inicial de 6 meses en horario intensivo de mañana, de lunes a domingo, con 2 días rotativos, libres e incorporación inmediata.
Y luego tenemos trabajo para graduados sociales para un centro de atención a mayores.
Requieren experiencia mínima de 1 año y también carnet de conducir tipo B. Algunas de las funciones del puesto son coordinar la atención domiciliaria, gestionar recursos logísticos y materiales para las personas atendidas o reuniones con clientes. Se ofrece contrato indefinido en horario de mañana e incorporación inmediata.
Hay una oportunidad para 2 técnicos de laboratorio agroalimentario.
Se requiere titulación de ingeniería superior en agroalimentario. Agronómica, biología, química o similares, además de al menos 1 año de experiencia en manejo de equipos y análisis de muestras de productos alimenticios y piensos. Las funciones que se desarrollarán serán de realización de calibración, verificación y mantenimiento de equipos. Se ofrece un contrato temporal a tiempo completo y los interesados tendrán hasta el 25 de junio para presentar su solicitud.
Se busca personal para trabajar como dependiente de charcutería.
Es imprescindible contar con 9 meses de experiencia previa como dependiente de, precisamente, charcutería. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa en turno partido de lunes a sábado.
Y necesitan albañil en la zona de Collado Villalba.
Se busca que el candidato tenga conocimientos y experiencia en solado, alicatado y rozas, entre otros aspectos. También se valorará el conocimiento en pladur y pintura. Se ofrece contrato indefinido a tiempo completo con un salario de 21.500 brutos al año. Euros, claramente.
Euros, obviamente, sí. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado. Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de junio. Y con esta sintonía damos la bienvenida todos los lunes a los amigos del SEPE, del Servicio Estatal de Empleo, que resuelven las consultas que nos hacéis llegar a través del correo electrónico, del WhatsApp, que enseguida os vamos a recordar. Pero antes me vas a permitir que presente a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE y la encargada esta semana de contestar vuestras dudas. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal todos?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues también fenomenal.
Fenomenal, ¿no?
¿Qué pues, te voy a contar? Sí,
hombre,
muy bien, sí.
Para que no vamos a quejar, ¿no, Clara?
Eso, totalmente, totalmente, sí.
Bueno, que ya llega el verano, ya preparando las vacaciones, ¿o no?
Bueno, sí, no sé, no sabemos lo que estamos preparando ya en esta situación. De verdad, no sé si vamos o venimos, pero bueno, bien, ahí andamos.
Bueno, pero oye, las vacaciones son las vacaciones independientemente
ya,
de,
sí,
de
sí.
Las andanzas
mundo,
políticas, ¿no?
Ya, sí, sí, bueno, ya veremos a ver cómo van.
Bueno, bueno, bueno. Pues si te parece, Clara, en primer lugar, que nos recuerdes, Chus, esos caminos que tienen... que tenéis los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos vuestras dudas, vuestras consultas.
Pues podéis hacerlo a través del WhatsApp en el número de teléfono 652 86 80 99, voy a repetir, 652 86 8099 y ahí podéis ponernos un WhatsApp escrito o bien una nota de voz. Y también podéis hacernos llegar vuestras dudas a través del correo electrónico siguiente: dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Muy bien, pues Clara, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas, ¿te parece?
Fenomenal, muy bien. Muy
venga,
bien, sí.
Pues vamos a ello.
Dice lo siguiente: hola. Me dejé ir la prestación, debe ser la dejé pasar, porque quería trabajar, pero por ahora no me sale nada. ¿Cuánto tiempo hay que trabajar para poder cobrar la prestación acumulada? ¿Vale con un solo día?
A ver, Clara, esto es muy habitual que muchas personas cuando prevén que les va a salir trabajo en pocos días, decidan pues no solicitar la prestación, que al final... es lo que decía esta oyente.
Ya, eso parece, o sea, de la pregunta parece ser que esta persona sí que tenía situación legal de desempleo y que cumplía todos los requisitos, pero que decidió buscar de otro trabajo y al final está fuera de plazo. El plazo, quiero decir que el plazo de los 15 días hábiles está hay que computarlo desde el día en que la persona cesa, salvo que tenga vacaciones pendientes de disfrutar y que se las abonen. En ese caso, el día que finaliza la relación laboral es el día en que finaliza el abono de las vacaciones.
Claro.
Por eso, que imaginaros que una persona la cesa en el día 1 y tiene 15 días de vacaciones, pues hasta el día 16 no cesaría realmente, con lo cual a partir de ahí empezarían los 15 días. Bueno, lo quiero decir por si acaso, contando las vacaciones, no estuviera fuera de plazo esta persona. Entonces, bueno, pero sí que está
me da, fuera de plazo. A mí, Clara, me da la sensación que han pasado 15 días y puede haber pasado un mes o puede haber pasado más tiempo incluso. Pero bueno, en cualquier caso, si se le ha pasado ese plazo, ahora...
Si se le ha pasado ese plazo, tiene la opción de seguir, tiene la opción de solicitar fuera de plazo, evidentemente, porque... Si la persona tenía derecho el día 1, sigue teniéndolo aunque hayan pasado 2 meses. Lo que pasa que el problema de pedirlo fuera de plazo es que se van a consumir tantos días como hayan transcurrido desde que le hubieran nacido el derecho de haberlo pedido en tiempo y el día anterior a la solicitud. Entonces, claro. Si está 2 meses tarde, pues 2 meses que se le quitarían. Si le corresponden 4, pues se queda con 2 solo.
Ya.
Eso no le interesará.
Claro.
Entonces, la otra opción, si no lo quiere pedir con días fuera de plazo, sería no pedir nada, no solicitarlo y esperar a tener una nueva situación legal de desempleo por haber cesado en un nuevo trabajo. ¿De cuánto tiempo tiene que ser ese trabajo? Pues tiene que ser un trabajo que tú hagas y no sea un fraude, o sea, me refiero... Que realmente trabajes y estés con situación legal de desempleo y ya está.
Ya. Bueno, no, pero yo creo que este oyente se refería a que, por ejemplo, yo qué sé, si va, pues como hemos dado en alguna oferta de trabajo, a poner copas al Primavera Sound, que le contratan un par de días. ¿Eso le valdría?
Sí. Porque esa persona tenía derecho. No, otra cosa hubiera sido que hubiera cesado voluntariamente antes y entonces a lo mejor, y bueno, no supera el periodo de prueba ahora y otras cosas, pero esta persona tenía derecho antes y ahora en cuanto acredite una nueva situación legal de desempleo sigue teniendo derecho.
Claro.
No hace falta trabajar X días, la ley no dice nada. Hace falta volver a trabajar y volver a cesar.
De acuerdo, perfecto.
¿Vale?
Bueno, pues Clara, enseguida volvemos contigo y con nuevas preguntas de los oyentes.
Perfecto.
¿Vale?
Muy bien, venga hasta ahora.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Mil calles llevan hacia ti.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio. Es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Pues de miedo, me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
¡Hombre, Agustín!
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y sabéis que los lunes también tenemos empresas que generan puestos de trabajo y nos hacemos eco de esas oportunidades a lo largo de todos los días, pero particularmente los lunes. Y hoy nos vamos a ocupar de una oportunidad que está en genérico, pero que estamos hablando de 1.500 puestos de trabajo para el sector logístico, eso sí, creo que en toda España, pero habrá un buen pellizco aquí en la Comunidad de Madrid, que somos una comunidad bastante puntera en este sector. Vamos a hablar con Juan Muñoz, que es el director regional de la zona centro de Randstad. Juan, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque oye, estamos hablando de un sector que es verdad que aquí en la Comunidad de Madrid, y cuando digo Comunidad de Madrid, digamos que también el área de influencia, ¿no? Porque hay mucho almacén logístico en los alrededores, en la provincia de Guadalajara, en la provincia de Toledo, etcétera, etcétera, ¿no?
Exacto, sí, estamos hablando de lo que es Comunidad de Madrid y alrededores. Como tú bien dices, provincias como Guadalajara o Toledo, pues en este sector en concreto, pues tienen un peso muy importante.
Hombre, y es que cuando decimos que Guadalajara y Toledo, es que hay muchos madrileños trabajando en Guadalajara y en Toledo. Es decir, que yo que vivo en la zona de Henares, de Alcalá de Henares, ¿cuántos alcalainos trabajan en Azuqueca, en poblaciones limítrofes, no?
Sí, al final, como tú bien dices, pues son zonas que están muy hermanadas y tanto en kilómetros como pues eso, pues las distancias en Madrid, 30-40 kilómetros, nos da igual hacerlo de derecha, izquierda, arriba o abajo, o sea que son zonas que se retroalimentan.
Claro, bueno, sí. Y que aquí nos hacemos eco porque primero sé que nos escuchan en muchas de esas zonas, aunque nuestra cobertura es básicamente la Comunidad de Madrid, pero luego, como digo, hay muchos madrileños que quieren apostar. Estamos llegando a un momento, Juan, yo recuerdo antes de la anterior crisis, de la de 2008, que muchas veces teníais que coger a trabajadores sin experiencia y prácticamente formarles sobre la marcha, ¿no? Si necesitaban carne de carretilleros o necesitaban cualquier otro tipo de formación. No sé si estamos llegando ya a ese momento en el que también, dado que no hay muchas personas en paro que tengan experiencia, a que los tengáis que formar.
Bueno, como tú bien dices, es un sector que está muy bollante y estos perfiles, pues la verdad es que son bastante demandados. Pero bueno, hay de todo. Es verdad que hay perfiles que ya están perfectamente formados y evidentemente el mercado pues les abre las manos estupendamente, ¿no? Pero bueno, nosotros como empresa, que también cuidamos muchísimo al trabajador, cogemos buenos profesionales y evidentemente les acompañamos en la formación para que tengan sus carnes de carretillero o cualquier otro tipo de formación para aumentar la empleabilidad y que podamos ofrecerles a nuestros clientes, ¿no? O sea, que es nuestra función en la sociedad y estamos encantados de poder hacerlo.
Ya. Porque ¿de qué perfiles estamos hablando? Y vamos repasando un poquito las cualidades que deben tener cada uno de ellos.
Pues mira, concretamente en esta época de campaña de verano que estamos hablando, que siempre es muy frenética, ¿no? Estamos hablando en el sector logístico, pues perfiles como carretilleros, ¿no? Manipuladores, repartidores, mozos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo también, si me lo permites, es un momento en el que aparte de estos perfiles, es una campaña de verano en la que hay otros sectores que también son muy fuertes, ¿no? La parte de hoteles y alojamiento, ¿no? Aparte de logística.
Sí.
Fíjate, en hoteles y en alojamiento se prevé sobre unos 500.000 puestos a nivel nacional y en la Comunidad de Madrid unos 55.000 simplemente para la campaña de verano. Fíjate. En hoteles y alojamiento, de estos 500.000 o 55.000 en la Comunidad de Madrid, el 37% sean para este sector. Y en logística, un 30%. Es decir, estamos hablando que dos de cada tres de estos contratos serán para estos dos sectores. Y luego, además, tenemos otro tipo de sectores, como pues el comercio, la restauración y el ocio y el entretenimiento, evidentemente, que también van a pegar muy fuerte en estos meses, ¿no? Entonces, bueno, camareras de piso también, auxiliares de limpieza, cocineros, animadores, por lo tanto, son, aparte de esos perfiles de logística,
ya,
pues van a tener un montón de oportunidades para estos meses que ya hemos empezado de la campaña estival.
O sea que, por lo que me cuentas, prácticamente dos tercios de esa cifra que nos comentabas en la Comunidad de Madrid se corresponderían más o menos a lo que es logística, por un lado, y al sector de hoteles y restauración, ¿no?
Exacto, hoteles y restauración, dos de los tres contratos que se hagan serán en estos sectores. Son sectores muy muy demandantes de personas en estos momentos.
Uh-huh.
Sí, sí.
Bueno, claro, todo esto al final es importante porque además estamos hablando de sectores donde falta mano de obra, porque, claro, el año pasado ya vimos las dificultades que tenían los hoteles y los bares y los restaurantes para cumplir con sus clientes precisamente por la falta de personal.
Sí, así es. Vinimos de unos años en los cuales pues la pandemia para estos sectores en concreto pues igual bajaron su nivel de actividad, pero el año pasado, por ejemplo, hostelería con respecto al 2021 creció un 66% y este año pues también hostelería también va a volver a crecer otro 30 o 40%. Es decir, sí, son sectores en los que hay mucha demanda de obra y mucha demanda de mano de obra, y nosotros pues bueno, pues estamos preparados también para poder formar, como tú decías antes, a estos trabajadores, meterlos en nuestros procesos de selección con nuestros clientes y evidentemente darles una oportunidad en el mercado laboral.
O sea que ahora mismo un chaval o una chica que nos esté escuchando que no tenga experiencia en el mercado laboral y que muchas veces va a decir, es que claro, si yo apuesto por la logística o los hoteles o la restauración sin tener experiencia y tener formación, Juan, ¿qué pasos le aconsejarías que adoptasen para aprovechar esta campaña de verano?
Bueno, lo que está claro es que las empresas, en el momento en el que estamos, pues van a necesitar profesionales con poco margen de tiempo, ya que en esta época pues el mercado es muy frenético, ¿no? Y las demandas evolucionan de una manera bastante ágil. ¿Qué se busca? ¿No? Pues se buscan personas con alta disponibilidad y, evidentemente, con una rápida adaptación al puesto, porque hay gente que tiene experiencia, o estamos hablando de gente sin experiencia, pero lo que se busca son personas comprometidas y con una rápida adaptación al puesto, ¿no? Evidentemente, si tiene experiencia es mucho mejor, pero si no la tiene, pues bueno, como decimos, pues nosotros también tenemos cursos de formación en los cuales podemos ayudar a estas personas a meter un pie en el mercado laboral, en el caso de que no tengan esas experiencias, ¿no? Nosotros, de todas formas, recomendamos que, con independencia de la situación en la que se encuentran las personas, pues no se pierda nunca de vista lo que son las competencias y las habilidades que el mercado demanda y en cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo también individual de cada uno formarse día a día, porque el mercado va cambiando. Con independencia de que tengan o no más o menos experiencia, que estén estudiando y que tengan que salir al mercado laboral, o aquella gente que esté trabajando, ¿no? El mercado está para adaptarse, y nosotros como trabajadores pues también tenemos que tener nuestro compromiso de autoformarnos, ¿no? Pero bueno, evidentemente Randstad dispone de herramientas y de cursos para ayudar a las personas a tener esa entrada, ese pie al mercado laboral, ¿no?
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que hablábamos de las oportunidades en el sector logístico, pero Juan Muñoz nos ha ampliado el abanico a todos los sectores que generan una oportunidad en esta campaña de verano en la que nos encontramos. Es verdad, Juan, que ahora los procesos de selección son más breves, porque claro, las necesidades son bastante urgentes.
Sí, como hablábamos anteriormente, es un mercado, es un momento en el que se produce mucha necesidad de una manera muy rápida, y el proceso de selección de todas formas es muy rápido también. Sí. Lo bueno que tenemos empresas como Randstad, pues bueno, pues tenemos herramientas también tecnológicas que nos ayudan a facilitarle mucho la vida al trabajador, ¿no? Contamos con tecnología en la cual el proceso, haremos un proceso de selección de calidad de cara para ellos y de cara para nuestros clientes, evidentemente, pero gracias a la tecnología que tenemos, pues los procesos son, por decir así, mucho más rápidos, mucho más eficientes, y por lo tanto podemos poner en contacto a estos trabajadores con las empresas de la manera más rápida, ¿no? Sí. Y nosotros, para que lo sepáis, nosotros publicamos constantemente ofertas en nuestra web de Randstad, sí. ¿Vale? Y para que también veáis un poco la magnitud, nosotros tenemos una base de datos propia en la cual damos trabajo, y tenemos una base de datos con más de 4 millones de personas, en las cuales evidentemente vamos buscándole puestos y nuevas oportunidades. Uh-huh. Y es muy sencillo, ¿no? Simplemente metiéndose en la web de Randstad, nosotros inscribiéndose en el proceso de selección, en concreto en cada uno en el que está interesado, nosotros ya nos ponemos en contacto con los trabajadores, le hacemos la vida especialmente fácil, ¿no? Y arrancamos el proceso de selección para eso, ¿no? Para encontrar esa adecuación perfecta entre las necesidades del cliente y las necesidades de nuestros trabajadores, y que se puedan empezar a trabajar de la manera más rápida posible.
Perfecto. Pues Juan Muñoz, director regional de la zona centro de Randstad, un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros también. Gracias y saludos a toda la Comunidad de Madrid y aledaños.
Eso es, que tenemos muchos oyentes también, nos consta, en lugares de Guadalajara, de Toledo y de otras provincias limítrofes, sí, a la Comunidad de Madrid. Hasta la próxima.
Muchas gracias, buenas tardes. Adiós.
Y un ejemplo de que tenemos audiencia en las zonas limítrofes a la Comunidad de Madrid es precisamente el apartado del SEPE, porque muchas veces nos escriben no solamente desde Madrid, sino desde otras provincias. Incluso recuerdo, Clara, en los periodos aquellos tan oscuros de la pandemia, que nos escribían hasta desde Suiza, desde Brasil, desde países en los que se encontraban, en los que pillaron a muchos españoles la pandemia, así que, en fin, menos mal que ya lo hemos superado, Clara, o estamos ya casi
superado,
casi.
Sí, hombre, ya está, vamos, ya no se nos ha olvidado, adiós, gracias.
Claro, claro. Sí. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta.
Buenas tardes, les agradecería que me informaran. Estoy de baja desde el 21 de febrero por enfermedad común y me despidieron justo un mes después. Aún sigo de baja, cobrando una prestación de la mutua, y me dijeron que cuando te dan de alta solicitas el paro y te cuentan los días de baja del paro. La pregunta es, si encuentro un trabajo nuevo y no solicito el paro, ¿se descontarán igualmente los días al solicitarlo después del nuevo trabajo?
Esta pregunta...
Es como un trabalenguas.
No, pero aparte tiene su idea, Clara.
A ver, no, el tema es, mira, cuando una persona se le acaba el contrato estando de baja por IT, esa persona sigue cobrando la IT hasta la prestación de incapacidad temporal hasta el momento que le den el alta. Entonces, si en ese momento solicita, si cuando le den el alta ya puede inscribirse como demandante de empleo y trabajar, solicita la prestación por desempleo, entonces, si la baja ha sido por contingencias comunes, o sea, por enfermedad común o accidente no laboral, si ha sido por estas causas, se le descuenta como ya consumido desde que se le extinguió el contrato hasta que le han dado el alta médica. Ese periodo se le descuenta del derecho y se le cotiza. Ah. O sea que... Sí. Hay gente incluso que le interesa más que se le descuente y se le cotiza, que no se le descuente y no se le cotice.
Ya.
¿Vale? Pero solamente eso no se puede elegir. Si la baja ha sido por contingencias comunes, a todo el mundo, si viene a renglón seguido del alta a pedir la prestación, se le descuenta y se le cotiza ese periodo. Entonces, si es por contingencias profesionales, por accidente de trabajo o enfermedad profesional, ni se descuenta ni se cotiza. Vale, entonces se quedaría ahí una laguna.
Claro.
Y entonces, esto solamente se hace si la persona, una vez le dan el alta, solicita la prestación por desempleo. La pregunta que hace esta persona es
si,
en vez de solicitar la prestación, se vuelve a colocar otra vez y no, o sea, no solicita el paro, y cuando vuelve a cesar de la siguiente relación laboral, si se le sigue descontando. Bueno, pues no se le sigue descontando.
Claro.
No se le descuenta ni tampoco se le va a cotizar. Porque esa operación solamente se hace si se viene inmediatamente de un alta en IT.
Por eso lo digo, que tenía bastante buena idea este oyente, porque
claro,
dice, si después de ese periodo de baja yo consigo colocarme, al final no me van a descontar ese periodo
está
del paro. O sea,
está
que
claro,
muy
está
bien.
Claro. A ver, pero es que los oyentes y los no oyentes saben más que tú y que yo.
Pero
yo,
Clara,
pero que está todo controlado ya, ¿eh?
Pero los oyentes de Madrid Trabaja más.
Más todavía,
más
yo te
todavía
digo yo que sí.
Porque además,
todavía más, sí.
Os oyen,
o sea, esta persona no tiene ninguna, o sea, que puede decir, bueno, pues mira, me ha salido un trabajo y así no,
claro,
me descuentan.
Claro.
Pero depende, hay gente que no le interesa, depende de si se va a jubilar,
claro,
ya dentro de poco, pues claro, cada cual tiene que mirar su situación.
Exacto, exacto, exacto. Bueno, pero que aquí, entre otras cosas, saben más porque os escuchan a vosotras todos los lunes.
Anda, claro.
Y...
porque nos escuchan a nosotros, a vosotros y a nosotros, ¿a que sí?
Claro, claro. Bueno,
claro,
pues Clara, que enseguida volvemos, que
venga,
tenemos que hablar de...
Bien.
Precisamente hablabas de accidentes profesionales, pues vamos a hablar de la seguridad y la salud en el trabajo.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y cada semana recibimos a los amigos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos un objetivo, ellos y nosotros, y es que este espacio pueda servir para educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones y que al final la prevención de riesgos laborales sea un asunto de todos, de empresas, de trabajadores, de todas las entidades que intervienen. Y vamos a hablar hoy con Félix Sanz, que es coordinador de innovación y transformación de PRL Innovación. Félix, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, tanto a ti como a todas las personas que nos estén escuchando.
Oye, vamos a hablar de un asunto que parece a lo mejor un tanto complicado, pero que es muy importante, que es la coordinación de actividades empresariales. Y tenemos que empezar, Félix, por explicar qué es esto, porque para que vean los oyentes lo importante que es cuando sucede qué, Félix.
O sea, lo voy a intentar explicar de una manera sencilla. Para que entendamos todos esto de la coordinación de actividades empresariales, yo creo que tenemos que traernos a la cabeza que vivimos hoy día en un mundo en que empresas, instituciones, la administración, etcétera, recurre a otras empresas que están más especializadas en cierto tipo de trabajos, pues para que estas los desarrollen. No sé, y te pondría ejemplos claros. Hay que hacer una obra, pues requieres a una empresa constructora o una contrata que sea la que te desarrolle la obra.
Claro.
Si necesitas una auditoría o necesitas servicios especializados de seguridad, de limpieza, etcétera, podríamos plantear aquí multitud de situaciones en las que hay que recurrir a otros, para que nos presten un servicio, ¿no?
Eso es.
Entonces, ¿y aquí a quién afecta? Pues afecta todo esto de la coordinación, tanto al que requiere el servicio, al que necesita que le presten ese servicio, como las contratas o los trabajadores autónomos que van a prestar finalmente ese servicio, ¿no? Y por dar una pincelada adicional a todo esto, para que entendamos, para que nadie
se escape,
por decirlo.
Perdóname, Félix, lo que estamos hablando es de coordinar varios aspectos de la relación entre varias empresas y entre ellos la materia que nos ocupa, que es la prevención de riesgos laborales.
Sí, por supuesto. O sea, lo que se va buscando con todo esto es, al final, garantizar la seguridad y salud de las personas que van a desarrollar ese trabajo, ¿no? Esa es lo que está en la esencia de toda la cuestión, es eso, es garantizar eso, ¿no?
Ahí me imagino que, claro, como se relacionan empresas diversas, a veces pueden ser hasta varias, ¿no? Porque comentabas el ejemplo y se me estaba ocurriendo, ¿no? Pues en un organismo público, ¿no? Pues puede haber, además del propio organismo público y sus trabajadores, pues a lo mejor una subcontrata que se encarga de la limpieza, otra que se encarga de la seguridad, otra que se encarga del mantenimiento, con lo cual al final estamos hablando de varias empresas en un mismo recinto.
Por supuesto, se puede dar esa circunstancia y el objetivo de la coordinación es precisamente conseguir que todas esas empresas que van a interactuar o que pueden interactuar, digamos, de alguna manera se organicen, se sienten, hablen para ver cómo la seguridad les afecta a ellos, a las personas que pueden interactuar, ¿no? De cosas que te puedas encontrar con otro, pero por supuesto también de otras personas que puedan estar allí que no tengan nada que ver con el trabajo, ¿no? Y te pongo un ejemplo de la calle, no sé, se va a abrir una arqueta en la calle porque hay que hacer un trabajo determinado, ¿no? Sí. Pues por un lado hay que velar por la seguridad de los trabajadores que van a hacer el trabajo, pero por allí pasan viandantes, claro. Pasan niños, pueden pasar personas ciegas, entonces hay que organizar la seguridad de forma que no afecte ni a los que trabajan ni a los que pasaban por allí, que de alguna manera no tenían nada que ver con aquello, ¿no?
Bueno, creo que pusisteis en marcha entre el Instituto y PRL Innovación en 2021 un proyecto que se llama CAE Efectiva. ¿Y en qué consiste este proyecto?
Pues mira, esto de la CAE Efectiva viene porque pues la coordinación que se estaba haciendo no era, digamos, lo más efectiva posible, ¿no? Ahí se había generado un problema grande de hiperburocratización, ¿no? Detrás de todo esto hay una normativa y en muchos casos pues las empresas habían ido a ver cómo se protegían, en teoría, legalmente, para que todo esto no salpicara, ¿no? Si había un accidente. Además, se hicieron unas encuestas y se vio que hay pues casi 4 de cada 10 profesionales reconoce que lo que se estaba haciendo no es efectivo, ¿no? Y encima, después de todo este follón que hay organizado, tampoco estaba teniendo un impacto positivo en la accidentalidad, ¿no? Sino que casi todo lo contrario, ¿no? Si cogemos datos de la Comunidad de Madrid, pues en el 9% de los accidentes están implicadas contratas y subcontratas, ¿no? Y si nos vamos a accidentes ya mortales, el porcentaje sube, ¿no? Llega hasta el 19%. Total, que en todo este contexto lo que había que hacer es una especie de cambio, ¿no? Y recurriendo un poco a la famosa frase de Einstein de haciendo lo mismo consigues lo mismo, pues ya llevando años trabajando de una manera ya sabíamos dónde habíamos llegado, con lo cual había que replantear todo el proceso y eso es lo que estamos haciendo desde el Instituto Regional, ¿no? De alguna manera redefinir lo que es la CAE Efectiva, que no viene a ser ni más ni menos que es alcanzar los objetivos de la coordinación, es decir, proteger la seguridad y salud de las personas haciendo un uso óptimo de los recursos y, por supuesto, cumpliendo la legalidad, ¿no? En definitiva, si por buscar una especie de titular es cambiar esa hiperburocracia en la que se ha convertido por cuestiones mucho más prácticas y mucho más operativas que impacten en las personas, ¿no? Que tengan un impacto real en las personas, ¿no?
O sea, por lo que entiendo, al final esa coordinación de actividades empresariales lo que lleva es mucho proceso, mucha documentación, mucho papeleo y poca efectividad muchas veces, ¿no? En los resultados que nos estabas comentando.
Así es, en muchos casos se ha convertido en dame papeles, te doy papeles, se cargan en un sitio y nos olvidamos.
Y todos están contentos, ¿no?
Ya y todos
nos
están
hemos
contentos.
Intercambiado papeles y
ya está.
Y ya
entonces,
está.
Hablando así un poco coloquialmente, bueno, y si se mata el buen hombre, a mí no me va a salpicar porque yo tengo los papeles.
Claro,
¿no? Cuando la esencia tiene que ser, vamos a sentarnos, vamos a ver lo que hay que hacer, vamos a ver en qué tenemos que colaborar, vamos a hacer las cosas racionalmente. Y a partir de lo que se planifique, vamos a hacer los trabajos para asegurar que realmente eso no pasa.
Claro,
si hay que intercambiar algún papel, se intercambia, pero no, que no sea el objetivo per se, ¿no?
No, y que al final lo importante es la vida de los seres humanos. Más que los papeles. Y en este aspecto, desde 2021, ¿qué habéis hecho dentro del proyecto CAE Efectiva?
Pues mira, digamos que juntamos el hambre con las ganas de comer. Desde la asociación, desde PRL Innovación, éramos conscientes de esta problemática y teníamos interés en moverlo y coincidimos con el compromiso y con las ganas del Instituto Regional, ¿no? Y entonces, desde el año 2021, hicimos varias cosas. Lo primero fue saber de qué estamos hablando, ¿no? Que muchas veces se habla, a mí me parece, a ti te parece, bueno, pues lo que hicimos fue una encuesta de campo en la que participaron más de 500 personas para recopilar datos, para saber realmente qué es lo que estaban diciendo, ¿no? Y uno de ellos es el dato que te compartí antes de que 4 de cada 10 personas considera que no es efectiva la forma de hacer la CAE, ¿no? Por otro lado, lo que hicimos fue ver qué se está haciendo en otros sitios, ¿no? De identificar posibles buenas prácticas, cosas que se están haciendo, que están funcionando bien, no solo dentro de nuestro país, sino fuera de ellos. Y el tercer paso que hicimos, que lo publicamos el año pasado con bastante éxito, fue hacer una guía que se llama La CAE efectiva es posible, buenas prácticas y estrategias de transformación, donde lo que hacíamos era mostrar el camino, ¿no? Uh-huh. Por un lado, hacerle pensar a las empresas qué es lo que están haciendo y si van están enfocándolo adecuadamente o no. Y por otro lado, pues oye, mira lo que están haciendo otros, que te sirva un poco como referencia para que si quieres poner en marcha la transformación, que puedas copiar, entre comillas, a los que lo están haciendo mejor, ¿no? Y lo mejor de todo esto es que se ha hecho en coordinación tanto con el Instituto Nacional como con la Inspección de Trabajo, ¿no? Que en estos temas de prevención contar con los reguladores yo creo que es crítico, ¿no? Y lo podemos ver en la guía que ha publicado el Instituto Nacional hace escasamente 10 días, una guía para hablar de la coordinación de actividades empresariales, donde cita la guía que se publicó desde el Instituto Regional, ¿no? Para que todo vaya en sintonía y la gente tenga las ideas claras de qué hay que hacer y de cómo hay que hacerlo.
Bueno, y todo esto que nos has contado, que lleváis ejecutando desde 2021, no es el final de la carrera, sino que es, por utilizar términos ciclistas, una meta volante, ¿no?
Por supuesto, es que cualquier proceso de cambio, de transformación, como queramos llamarlo, lleva tiempo, ¿no? Y por un lado, todo esto que se ha hecho hay que divulgarlo bien, hay que darlo a conocer, ¿no? Y es un poco en lo que estamos este año, ¿no? Este año estamos en hacer una buena campaña de divulgación en la que se va a resumir la guía, por decirlo de alguna manera, en 7 módulos con unos vídeos y unas infografías para que el que no se quiera leer todo, digamos, tenga fácil en la mano el poder comprender todo esto. Por supuesto, se van a hacer jornadas también de divulgación y estamos ahí hablando con tanto con el Instituto Nacional como con la Inspección de Trabajo, con la Escuela de Inspección de Trabajo, para ver cómo las hacemos en conjunto y que la gente vea que esto va en serio, que vamos todos de la mano. Y por otro lado, para también, todavía sin apuras, aterrizarlo más, se van a hacer unos supuestos prácticos preventivos, que es elegir casos concretos para ciertos sectores o ciertas actividades donde prácticamente paso a paso se diga qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y de alguna manera también, para que todo esto sea una realidad, está habiendo conversaciones con el Instituto Nacional, con la Inspección de Trabajo, con los sindicatos, con AMAT, con CEPYME, o sea, con todos los agentes que tienen una participación mayor, ¿no? Inclusive, y destaco aquí de alguna manera a las conversaciones que estamos teniendo con la Escuela de Inspección de Trabajo, porque no se trata solo de que lo conozcan algunos, sino de que de alguna manera haya un plan de divulgación para que cualquier inspector lo pueda hacer. Ahí ya por concluir esta pregunta, además de lo que estamos haciendo en 2023, estamos pensando en el año siguiente, ¿no? Donde están previstas iniciativas ya no solo de divulgación, sino de formación, pues a delegados de prevención, a inspectores de trabajo, a técnicos de prevención de mutuas, en fin, a diferentes colectivos, para que nadie pueda decir que no sabe cómo hacerlo.
Claro.
En definitiva, que no solamente es tener una guía, sino de aterrizar lo máximo posible para que sea una realidad.
Bueno, pues en este objetivo de que la prevención de riesgos laborales es un asunto de todos, evidentemente vivimos en un mundo en el que cada vez las empresas se van interrelacionando y mezclando muchas veces sus actividades, con lo cual es muy importante esto que nos ha comentado hoy Félix Sanz de la coordinación de actividades empresariales, que no deja de ser esa coordinación entre todas ellas, con el objetivo de salvar vidas. No solamente, no nos ponemos solamente drásticos por el tema de los accidentes mortales, sino porque también hay veces que una lesión pues también puede ser muy importante. Félix Sanz, coordinador de innovación y transformación de PRL Innovación, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier, y si bueno, alguien tiene dudas, recomiendo la lectura de la guía o que contacte con Perra Innovación a través de la página web, LinkedIn o como quieras, que contacte con nosotros y le ayudamos a transformar.
Perfecto, pues ahí queda ese dato muy importante para aquellas personas que tienen una empresa y que nos escuchan cada lunes. Hasta la próxima, Félix.
Hasta luego, muchas gracias, hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Muchas personas están terminando estos días sus estudios y se están planteando la posibilidad de encontrar una primera experiencia laboral. Y aquí tenemos contacto habitual con la Fundación SEPI, porque a lo largo de todo el año nos van dando a conocer oportunidades para estas personas. Hablábamos al principio del programa de ese dato de 9 de cada 10 en lo que se refiere a estudios universitarios, está trabajando 5 años después de terminar la carrera. Ya digo que siempre hago el matiz de no necesariamente en lo suyo, en lo que para lo que se ha preparado, pero quiere decir que abre las puertas del mercado laboral. Vamos a hablar de uno de esos programas de prácticas en Redella, en la antigua Red Eléctrica, y nos va a hablar de él Ángel Díaz Chao, director general de Fundación SEPI. Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy
bien. Encantado de saludarte, que ya hacía tiempo que no te llamábamos.
Sí, igualmente, encantado de colaborar con vosotros y dar oportunidad a los jóvenes que se acaban de titular.
Claro, porque además en este caso estamos hablando de centros de trabajo en la Comunidad de Madrid, porque en otras ocasiones hablamos de otros programas que a veces son en Madrid y en otros lugares, en fin, depende de la sede de cada una de las empresas, claro.
Eso es, sí, en este caso es en Redella, como bien decías, en la antigua Red Eléctrica y sí, dentro de la Comunidad de Madrid.
¿Y a quién va dirigido en esta ocasión el programa de prácticas?
Pues mira, se enmarca muy bien en lo que acabas de comentar, que comentabas al inicio del programa. Nosotros siempre nos dirigimos a jóvenes titulados porque es donde entendemos que este tipo de prácticas tienen más sentido y donde podemos ayudar más para incrementar la empleabilidad de estos jóvenes. Y entonces son para titulados que acaben de terminar o que estén en la falta como mucho de 30 créditos ECTS. Sí. Y en concreto sería en el campo de la ingeniería y más concretamente en minas, en organización, electrónica y automática e industrial.
Muy bien. O sea que en este caso, porque hemos hablado contigo de otros programas que agrupan a mayor número de titulaciones, ¿no? Incluso de formación profesional, pero en este caso están bastante acotadas a esas formaciones que nos comentabas, ¿verdad?
Eso es, sí. Nosotros siempre lo que hacemos es tener contacto con muchas empresas para ver qué huecos de formación pueden tener y bueno, en algunos casos son mucho más amplias, sobre todo cuando hacemos por ejemplo, en nuestros programas de iniciación a la empresa, sí, donde participan varias empresas. En este caso es un poco más acotado por la naturaleza de la propia empresa, de Red Eléctrica, de Redey ahora, y bueno, en este caso son las cuatro que te comentaba, ¿no?, de ingeniería.
Y luego siempre los requisitos de haber nacido en una fecha determinada, idiomas, que siempre comentamos contigo.
Eso es, sí. Nosotros solemos centrarnos principalmente en los menores de 30 años y bueno, a partir de ahí, como te decía, lo que tratamos de hacer siempre es incrementar esa empleabilidad y tratar de reducir un poco ese plazo, ese gap que suele haber desde que uno termina la carrera hasta que finalmente consigue un trabajo y de esa manera pues que tengan más oportunidades y puedan estar en algún puesto de trabajo lo antes posible, ¿eh?
Y recordamos, el proceso de selección suele ser estándar, muy parecido al que siempre organizáis en la Fundación SEPI.
Eso es, sí. Primero hacemos un proceso de selección que es, como siempre decimos, por ordenador en función del expediente académico, donde ahí lo que tratamos de hacer es ordenarlos para cada una de esas vacantes de formación. Luego hay una entrevista personal y en este caso lo que sí hay es, en paralelo a la entrevista personal, hay una entrevista con las personas responsables de los departamentos de Redeia, a donde van a ir para terminar de hacer un poco ese matching entre las vacantes y los potenciales becarios.
Bueno, perfecto. Pues en principio el plazo se terminaba el 21 de junio, pero es posible, me comentabas, esta mañana que hablábamos, que se amplíe, ¿no?
Eso es, sí. En principio terminábamos el 21, pero es muy probable que lo extendamos seguramente hasta finales del mes o principios del mes siguiente. Y luego, pues bueno, el inicio de la beca está previsto para la última parte de septiembre, que en función de este cambio, pues ampliaremos un poquito, pero en cualquier caso se incorporarían a Redeia a finales de septiembre.
Perfecto, pues ya lo saben. De todas formas, yo el consejo es que no apuren demasiado los plazos y que por si acaso vayan inscribiéndose en este proceso de selección en la página web de la Fundación SEPI, que tiene un apartado de becas en el que aparece esta que hemos comentado con Ángel Díaz Chao, director general de Fundación SEPI. Ángel, un placer como siempre. Hasta la próxima.
Un placer. Bueno, simplemente una cosita más que además se me olvidaba, para que todos tus oyentes lo sepan. Como siempre, tiene asignación económica, que son unos 900 euros aproximadamente, que es importante. Y además, pues como siempre, nuestras becas, que desde el año 2010, si no recuerdo mal, pues cotizamos por ellos a la Seguridad Social y tienen seguro de accidentes, o sea que está todo... Vale, está todo completo y es importante que lo sepan.
Pues sí, claro que es importante, porque estamos hablando de una cantidad que para ser una beca no está nada mal. Así que, lo dicho, Ángel, hasta la próxima.
Muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias.
Volvemos a contactar con Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Recuerda, tienes el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o el WhatsApp 652-868099, 652-868099. Vamos con la tercera pregunta, Chus.
Pues estás directa y al pie, como se diría en el argot futbolístico. Dice, buenas tardes, estoy cobrando una prestación por desempleo. El día 13 finalizo los 6 meses que me aprobaron, es decir, finalizo el día 13. ¿Puedo pedir la RAI?
A ver, porque claro, se echarás cuentas de que como acabó el día 13, está en plazo todavía para solicitar. Bueno, de hecho, tendría que, en el caso de los subsidios, un mes de espera. O sea,
claro, tendrías... a ver, yo por la pregunta intuyo que esta persona es menor de 45 años, porque si fuera mayor de 45 años en la fecha del agotamiento de la prestación por desempleo, aunque no tuviera responsabilidades familiares, sí podría acceder al subsidio sin responsabilidades familiares. Correcto. Con lo cual, o sea, me refiero, lo primero que le digo es que si tiene 45 años puede pedir el subsidio una vez cumplido el plazo de espera de un mes.
Correcto.
Si tiene responsabilidades, tiene que tener a cargo cónyuge y o hijos menores de 26 años.
Correcto.
O mayores con discapacidad. En el caso de que no, pues entonces, claro, podrá pedir la RAI, pero en el momento en que cumpla los 45 años. Si los cumple dentro de 6 meses o de 5 o de 4, pues cuando los cumpla. Pero también, para poder pedir la RAI, la RAI está para colectivos específicos, que son víctimas de violencia de género, los inmigrantes retornados, los trabajadores de larga duración, etcétera. Entonces, esta persona tendría que acceder como parado de larga duración, mayor de 45 años. Con lo cual, si dice que lleva 6 meses cobrando la prestación, no sé tampoco si lleva un año inscrita como demandante de empleo, porque también hay periodos que si han sido muy cortos no se suspende. Entonces, el requisito para poder pedir la RAI es que tenga un año de inscripción como demandante de empleo y que tenga 45 años cumplidos. Perfecto. Así no es como el subsidio. El subsidio para mayores de 45 tienes que tener la edad de 45 cuando agotas la prestación. Sin embargo, aquí no. Aquí puedes pedirlo, pueden pasar 2 años, imagínate que tiene 43 sí. cuando agota la prestación. Pues cuando cumpla los 45, si ha estado, si ha mantenido la inscripción y lleva un año de antigüedad, lo puedes solicitar.
Perfecto.
Siempre y cuando cumpla los requisitos, que aquí no se exige tener responsabilidades familiares, pero sí se exige tener carencia de rentas propias. O sea, que la persona carezca de rentas superiores al 75% del salario mínimo.
Claro.
Si tiene, sí, que
es
me cortas.
No, que ya, ha quedado muy claro. Y es que tenemos a una compañera tuya esperando, que queremos hablar de la garantía juvenil.
Ah, bueno, venga, pues hola, pues ya me voy.
Un abrazo, venga. Gracias.
Yo creo que ha quedado claro.
Sí,
venga,
claro que
un
sí.
Un beso muy grande para
un
todos.
Un beso, hasta
venga,
luego.
Hasta luego, adiós.
Porque también en el SEPE, pero en este caso en la Coordinación Nacional de Garantía Juvenil, trabaja Patricia Rodríguez, que nos atiende varios lunes al mes. Patricia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y al final sois compañeros todos.
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar en este caso de formación, porque querías comentar alguno de los cursos a los que pueden optar ahora mismo a los jóvenes de... que están inscritos en el sistema de garantía juvenil. Además, uno, el primero de ellos, es un curso de formación que tiene que ver con el Reino Unido, con Escocia. ¿En qué consiste?
Efectivamente. Ahora que además es muy buena época, cuando se acaban los cursos escolares para inscribirse en esta iniciativa de formación, prácticas y empleo, que bueno, ya venimos hablando, pues en el boletín que actualizamos cada semana tenemos un curso en Escocia que lo que busca es la capacitación de los conocimientos básicos de salud mental y bienestar. Se desarrolla en Reino Unido y va a tener lugar allí y en este caso se va a llevar a cabo a partir del mes de septiembre. Pero la fecha límite de solicitud es el 7 de julio.
Eso
entonces,
es.
Se van a desarrollar diferentes métodos y herramientas basados en la evidencia de personas jóvenes para implementar un poco tanto en la vida diaria como en la vida profesional para gestionar un poco diferentes situaciones. Entonces, desde aquí les invitamos a que cotilleen un poco sí. y vean cuáles son las características concretas del curso y si les interesa que se inscriban antes del 7 de julio.
Claro que sí. Luego, en ese boletín, que hay que recordar que si quieren, las personas que están inscritas en Garantía Juvenil lo pueden recibir en su correo electrónico, también nos habláis de esos cursos que organiza la Cámara de Comercio de Madrid dentro del programa PICE, ¿no?, del Plan PICE.
Efectivamente, tenemos un montón de cursos ahora del programa PICE, tanto en modalidad online como en modalidad presencial, cuyos requisitos son estar inscritos en Garantía Juvenil, y los requisitos que esto conlleva, como la edad de tener entre 16 y 29 años, no estar trabajando ni estudiando antes de que se inicie la atención, en este caso de formación, y tenemos diferentes temáticas. Tenemos cursos de capacitación relacionados con el marketing, también tenemos cursos de capacitación relacionados con la informática, las nuevas tecnologías, con la hostelería y el turismo. Por ejemplo, en hostelería y turismo tenemos un curso de recursos digitales para la hostelería que empieza el 11 de septiembre. Tenemos también otro de guía turístico que empieza el 7 de septiembre. De marketing y comunicación tenemos de gestión de redes sociales que empieza la primera semana de septiembre también. Tenemos de recursos humanos, que empieza en julio, por ejemplo. También tenemos técnico administrativo contable dentro de los recursos humanos, que también empieza en julio. Entonces, un poco dependiendo sí. de qué campo quiera cada uno, tiene que estar un poco al tanto de las diferentes fechas, tanto de inscripción como luego de desarrollo, porque muchos de ellos, por ejemplo, los de informática y nuevas tecnologías, son prácticamente todos en modalidad online y por lo tanto no hay ningún problema en hacerlos desde donde queramos. Pero hay otros que, como por ejemplo los de hostelería y turismo, que son en modalidad presencial y por lo tanto tenemos que estar un poco al tanto de nuestra logística. Sí.
Pues yo recomiendo que en cualquier buscador pongan Plan PICE, Cámara de Comercio de Madrid, y le va a salir toda la programación de estos cursos que nos ha comentado Patricia. En la Fundación Tomillo, que también los damos habitualmente, los hay de hostelería y de pastelería incluso. Y luego en Madrid, es que ya vamos, Patricia, fuera de tiempo, hay un proyecto de formación reinvención profesional que se puede
solicitar.
Que
se metan y que cotillen todos los plazos límites de inscripción y luego de desarrollo de los cursos.
Claro, aquí hasta el 1 de julio, el del ayuntamiento, o sea que se tienen que dar prisa.
Un poco de prisa.
Eso es. Pues Patricia Rodríguez, un placer como siempre y nos escuchamos en un par de semanas de nuevo aquí en el programa.
Perfecto, Javier.
Un abrazo, hasta la próxima. Y nada, nosotros os dejamos ya con las noticias aquí en Onda Madrid, después toda la programación de la emisora pública madrileña, entre otros con Nieves Herrero y su Madrid Directo. Hasta mañana.